octubre se reunieron en España los líderes de los países iberoamericanos con motivo de la 15ª cumbre iberoamericana. En esa reunión se trataron importantes temas como canje de deuda, emigración o presencia en el exterior. Sin embargo, no son esas cuestiones las que hoy vamos a tratar en Revista de Economía, sino la situación económica, la recuperación económica de América Latina, con casi un crecimiento del 6% del PIB el pasado año, la tasa más alta de los últimos 25. Iberoamérica mantiene 3 años de crecimiento sólido, aunque en 2005 y 2006 se prevé una ralentización de la recuperación de esta economía. América Latina ha conseguido salir de la dura crisis, aunque no hay que olvidar que continúa creciendo menos que el resto de países en desarrollo. Carlos Malamud, profesor de Historia de América de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, nos acompaña en Revista de Economía para analizar la situación, pero también los problemas y las desigualdades de la región iberoamericana. Muy buenos días, Carlos Malamud.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. América Latina, Carlos, ha salido de la crisis económica y aunque su crecimiento es débil, el incremento del PIB del pasado año fue el mayor de los últimos 25. Hablemos de esta recuperación económica.
Pues en general, quizá lo más destacable no solamente es el porcentaje del crecimiento, sino el hecho que también tiene que ver con algo que pasa por primera vez en un cuarto de siglo, y es que todos los países de la región han crecido de forma compasada, es decir, no ha habido países en recesión o en estancamiento, sino otros que han crecido de forma coherente y todos al mismo tiempo, ¿no? Y esta es uno de los motivos de una activación económica, de una reactivación económica basada sobre todo en el empuje del sector exportador y en la demanda de los países asiáticos, aunque no se trata únicamente de esta cuestión, sino también de que algunas de las propuestas que figuraban en los tan denostados consensos de Washington pues se han cumplido, sobre todo en lo que se refiere al ajuste económico hecho por la mayor parte de los países.
Las previsiones del Fondo Monetario Internacional auguran una relajación del crecimiento de la zona. Será inferior al resto del mundo en desarrollo. ¿Cómo podemos analizar este dato?
Bueno, en realidad uno de los problemas de América Latina es que no ha puesto en juego todo su potencial de crecimiento, ¿no? Y en este sentido quedan todavía una serie de reformas que hacer y sobre todo un fortalecimiento institucional. Año tras año el Latino Barómetro nos muestra la desconfianza de los latinoamericanos en buena parte de sus instituciones, comenzando por el Parlamento, el sistema judicial, los partidos políticos, y esto evidentemente repercute en el sistema económico al no otorgar a los inversores extranjeros y a los actores económicos las garantías judiciales, la seguridad jurídica necesaria para que el sistema económico funcione de una manera armónica y en crecimiento.
Por primera vez en 4 años, la inversión extranjera en la zona ha crecido un 44%, es un gran dato. ¿Cuáles son las previsiones de inversión extranjera y cómo afectará la ralentización de las economías desarrolladas y, como usted ha dicho, de países asiáticos como China, que tiene interés en los productos de la zona? ¿Se necesitaría quizá una política más activa para atraer capital extranjero?
Es evidente que el capital extranjero es un elemento clave en toda política de desarrollo y más en América Latina, que requiere de importantes sumas de capital para financiar sus actividades productivas. Sin embargo, lo que habría que decir en este punto es que si bien la inversión extranjera en la zona creció un 44%, no lo hizo de manera igual en todos los países de la región. Es decir, lo que se ve con relación a la inversión extranjera, y lo mismo pasa con España, es que en general esta se concentra en una serie de países que son los que ofrecen las mayores posibilidades de negocio, bien por el tamaño de sus mercados, bien por las garantías jurídicas que da, o bien por las expectativas para los empresarios. Y en este sentido, Brasil, México y Chile, en este orden, son los 3 países que más han atraído a la inversión extranjera, y hay otros como la Argentina, que por su complicado proceso de solución de la deuda externa y de los contratos de servicios que están pendientes de la negociación, pues tiene de alguna manera, por así decirlo, congelado la inversión extranjera, sobre todo después del default en que cayó el país a partir del 2001, ¿no?
Chile, como dices, es uno de los países destacados, goza de la economía más desarrollada y dinámica de la región. Además, en Chile parece que las elecciones del mes de diciembre no van a afectar a las políticas económicas. Me gustaría que habláramos del caso de Chile.
Bueno, Chile es en estos momentos quizás el alumno más aventajado de los países latinoamericanos, el país que tiene una situación económica más sólida y sobre todo más estable y más predecible. Es decir, frente a los riesgos en que pueden incurrir otros países, la política chilena en líneas generales es mucho más predecible y en este sentido, por ejemplo, se puede decir, y la pregunta de alguna manera lo incluía, el hecho de que la política económica es una política de Estado, prácticamente no hay conflicto en torno a las grandes líneas de la política macroeconómica, sí puede haberla en torno a la forma en que se redistribuye socialmente la riqueza generada por el país, pero en líneas generales la política de apertura hacia el exterior de Chile no es puesta en cuestión por ninguna de las fuerzas políticas que participan en el sistema, por lo menos de las mayoritarias, y en ese sentido cualquiera sea el resultado electoral, gane la candidata de la coalición gobernante de la Concertación, Michelle Bachelet, o gane cualquiera de los dos candidatos de la derecha, en líneas generales la política económica va a seguir siendo la misma. Y quizás algo importante también en el caso de Chile es que en una región que tiene un porcentaje de pobreza enorme y que tiene también grandes problemas de distribución de la renta, América Latina es quizás la región del mundo con una distribución de la renta mucho más desigual y más injusta, en Chile es el país en el cual más exitosamente se ha combatido la pobreza y está retrocedido en un porcentaje muy significativo, mayor al 20% en los últimos años, probablemente como consecuencia de ese proceso de crecimiento económico y de la incorporación de trabajadores al mundo del trabajo de una forma constante y permanente, ¿no?
Hablemos del papel de España en Iberoamérica. ¿Cómo es en la actualidad?
Pues España es quizás el actor extrarregional más importante en la región. Ya no se trata solamente de una cuestión de compartir una cultura, compartir un idioma o compartir una historia, sino también de una presencia mucho más activa, ejemplificada básicamente en la importancia de las inversiones extranjeras, de las inversiones españolas en algunos sectores claves, como pueden ser el sector energético, el sector financiero, el sector servicios en líneas generales, ¿no? Y esto evidentemente le ha dado al papel de España en la región una importancia muy muy determinante, que se expresa no solamente en términos económicos, sino de una forma cada vez más creciente en términos políticos, y esto de alguna manera ha sido puesto de manifiesto en la cumbre iberoamericana de Salamanca, la 15 cumbres del que el sistema comenzó en 1991, y que de alguna manera demuestra no solamente el interés de España por América Latina, sino también el interés de América Latina por España.
Carlos Malaguzo, usted ha hecho antes, ha comentado lo que es la distribución, el problema que tiene la distribución de la renta en Iberoamérica. La pobreza continúa siendo la lacra del continente suramericano, con tasas del más del 40% de la población, sin incluir la indigencia. Es la región del mundo con más desigualdad en la distribución de renta. Hablemos de desigualdades y de los problemas de la zona.
Bueno, evidentemente, como usted mencionaba, pues América Latina es el continente más desigual del planeta, y esto se expresa evidentemente en la calidad de la democracia, a tal punto que un informe reciente del PNUD insistía en este hecho y es en la posibilidad de mantenerse las pobrezas en las tasas actuales, la calidad de la democracia en la región pueda verse disminuida y sobre todo la manera en que la gente percibe que funciona esa democracia y sobre todo que satisface las necesidades de los ciudadanos. Es obvio que es importante llevar adelante una lucha sistemática de combate contra la pobreza. El problema es de qué forma se acomete este combate. Sí, mediante programas asistenciales, como suelen hacer la mayor parte de los gobiernos de la región, o si por el contrario es necesario destinar la mayor parte de los recursos disponibles para este tipo de actuaciones a la mejora de la educación y sobre todo a posibilitar una mejor formación del capital humano, que es la mejor manera para salir de la crisis, sobre todo de la pobreza en que sea el continente.
Carlos Malamud, hemos hecho referencia antes a los comicios electorales que se van a producir en Chile en diciembre, pero hay otros países como México, Brasil, Colombia y Perú que también van a tener comicios electorales. ¿Cree que la situación es diferente? ¿Se podría desestabilizar el crecimiento de la zona?
Bueno, en primer lugar, lo que habría que reivindicar es la importancia de los procesos electorales a la hora de elegir autoridades, ¿no? Por lo tanto, cualquier otra forma de designar presidentes a las autoridades de los países debería ser descartada. Por lo tanto, en la medida en que es algo lógico y natural del proceso político en un sistema democrático, pues es necesario que haya elecciones en todos los países, no solamente en Chile, sino en México, Brasil, Colombia, Perú, Nicaragua y tantos otros, ¿no? Es decir, el próximo año y medio va a ser un año cargado de elecciones en todas partes de América Latina. ¿Puede esto desestabilizar el crecimiento? Pues sí, podría serlo, pero de la misma manera que también la llegada de gobiernos autoritarios que serían todavía mucho más desestabilizadores para el crecimiento de la región.
Carlos Malamud, gracias, muchas gracias, muy buenos días.
Nada, a ustedes muy buenos días.
Y muy buenos días, como no, a nuestros oyentes, de los que me despido hasta el próximo jueves. Sin antes, quiero recordarles que Carlos Malamud es profesor de Historia de América en la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. Muy buenos días a todos, un saludo, hasta el próximo jueves.
Seguimos avanzando en Revista de Economía y de Turismo, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Ahora vamos a hablar de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de las acciones prácticas que se llevan a cabo desde este organismo encargado de la supervisión e inspección de los mercados de valores españoles y de la actividad de cuantos intervienen en los mismos. Entre sus funciones están la protección del inversor, para lo que se han reforzado sus canales de información. De todo esto vamos a hablar ahora con Elena Brito Alonso, que es directora del Departamento de Inversores de la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Elena Brito Alonso es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, doctorada en Economía Financiera, Banca y Bolsa por la Universidad Autónoma de Madrid, es miembro del Instituto Español de Analistas Financieros. Elena Brito ha vivido la transformación de los mercados de valores desde distintas empresas de la Bolsa de Madrid, como la Agencia General del Mercado de Valores y la Sociedad General de Rating. Y ya en la propia Bolsa de Madrid ha liderado diversos proyectos dentro del área de promoción de mercado y posteriormente ha sido jefe de investigaciones del Servicio de Estudios. Desde febrero de 2002 es directora de inversores de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Muy buenos días, Elena Brito. Encantados de contar con su tiempo en este programa, en Revista de Economía y de Turismo.
Buenos días, Isabel.
Para clarificar el contexto de las cuestiones que vamos a tratar después, yo creo que podríamos comenzar, si le parece, explicando de quién depende la regulación y la supervisión de los mercados financieros en nuestro país.
Bueno, pues la supervisión de los mercados financieros en España está repartida entre tres figuras, que son la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por un lado, el Banco de España, por otro, y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por otro. Es decir, hay tres supervisores que conjuntamente llevan a cabo la labor de todos los mercados financieros, y lo que sería la regulación en sí misma se articula por el Ministerio de Economía a través de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y en coordinación con estos organismos.
¿Esta regulación y supervisión, Elena Brito, se hace de igual forma en todos los países, igual que en nuestro país?
Pues no. Existen modelos que son iguales y otros son distintos. Básicamente, aunque cada país tiene sus matices, en algunos de ellos existe lo que se llama un regulador y supervisor único, como puede ser el caso de Gran Bretaña, donde la FCA supervisa todos los mercados financieros. Y luego también hay algunas otras diferencias relacionadas con si atienden o no el propio regulador las reclamaciones de los inversores. En aquellos países donde el regulador no las atiende, esto es llevado a cabo, esta actividad de tramitar reclamaciones del público, por una figura que se llama el ombudsman, y que suele ser una figura que está en coordinación con el regulador, pero en principio puede ser independiente.
¿En qué ámbitos se realiza esta supervisión? Y, bueno, vamos a hablar de nuestro país ahora, de España. ¿En qué ámbitos se realiza la supervisión en España?
Pues la CNMV, dentro de los tres reguladores que hemos citado, la CNMV lleva a cabo la supervisión de los mercados de valores y los agentes en general que en ellos participan. Es decir, lleva a cabo la protección del inversor a través de la supervisión de las empresas de servicios de inversión, de las bolsas, de las sociedades cotizadas, etcétera, etcétera. El Banco de España se centra en la actividad bancaria de las entidades de crédito, depósitos, cuentas corrientes, etcétera, en todas las actividades de bancos y cajas de ahorros, por decirlo en un lenguaje sencillo, excepto aquellas que competan al mercado de valores, ¿no?, que es CNMV. Y luego el tercer regulador, que es la Dirección General de Seguros, se encarga de llevar a cabo la regulación de los seguros, los fondos, los planes de pensiones, etcétera, etcétera.
¿Qué funciones, entonces, y vamos a entrar ya en la cuestión que nos ocupa hoy, en el centro de esta entrevista, qué funciones y competencias le corresponden a la Comisión Nacional del Mercado de Valores?
Bueno, pues la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sus funciones y competencias giran siempre en torno a un eje muy concreto, que es la protección del inversor, que es un mandato encomendado por la propia Ley del Mercado de Valores en su artículo 13. Para hacer esto, como decíamos un poco antes rápidamente, lleva a cabo un conjunto de actividades de supervisión que yo agruparía en dos grandes bloques. Por un lado, las actuaciones que lleva a cabo en relación con los mercados y, por otro lado, las que lleva a cabo en relación con las entidades. Por decirlo en un lenguaje más sencillo, ¿qué hace la CNMV en relación con los mercados? Hay dos ámbitos, a su vez, dentro de los mercados, lo que llamamos mercados primarios, cuando una empresa, por ejemplo, decide salir a cotizar, etcétera, etcétera, y ahí básicamente lleva a cabo actuaciones de salidas a bolsa, actuaciones cuando se emiten obligaciones, bonos, pagarés, las participaciones preferentes, que han sido un producto muy difundido en los últimos años, o cuando las empresas realizan ofertas públicas de venta o de suscripción. También en casos de que una empresa pretenda llevar a cabo una OPA, una oferta pública de adquisición sobre otra, también la CNMV ofrece la información a través de un folleto explicativo, etcétera. En los mercados secundarios, la actuación de la CNMV es más conocida, porque las bolsas siempre traen como más atención. Evidentemente, también las bolsas de valores son supervisadas, pero no solamente las bolsas, sino también mercados de renta fija, como SIAF, o mercados de derivados, como MED, o el mercado de futuros del aceite de oliva. Existe una entidad, que es Iberclear, que lleva a cabo la liquidación y la compensación de todas las operaciones contratadas en estos mercados y que también es otro agente supervisado por la CNMV. Y esto sería, muy brevemente, todas las actuaciones que se llevan a cabo de cara a los mercados. En el ámbito de las entidades, las actuaciones, la verdad es que son tan amplias que es un poco difícil el sintetizarlo. Pero podemos citar que a través de las empresas de servicios de inversión se vigila todo tipo de información que estas dan a los inversores, tanto las sociedades y agencias de valores como las gestoras de carteras o las propias entidades de crédito en su condición de prestatarias de servicios de inversión, es decir, en su condición de actuación en el ámbito de valores. Evidentemente, también hay una gran actividad de la CNMV relacionada con la información periódica que transmiten las sociedades anónimas cotizadas, información que se ha ido enriqueciendo en los últimos tiempos, incluyendo nuevos documentos como informe anual del gobierno corporativo, las tradicionales auditorías, etcétera, etcétera. Incluso también una obligatoriedad que tienen ahora las sociedades anónimas cotizadas, que es de disponer de determinada información en su página web específica para inversores. Una información que se llama así, información para accionistas e inversores, y es una información muy útil y muy específica. Y por último, por cerrar el ámbito de actuaciones de la CNMV dentro de las entidades, nos ceñiríamos a lo que es el ámbito de instituciones de inversión colectiva y las sociedades gestoras. En resumen, dicho un lenguaje más común, todo el ámbito de supervisión que tiene que ver con los fondos de inversión y las entidades que manejan los activos que hay dentro de estos fondos de inversión. También hay que citar dentro de este grupo las sociedades de inversión, las SICAV, cuyos capitales por acciones, Y yo creo que con esto hemos hecho un repaso casi completo, ¿no?, a todas las actuaciones y de una forma un poco genérica, ¿no?, que lleva a cabo la CNMV en los distintos agentes del mercado y con el objeto de proteger al inversor.
Muy bien, Elena Brito, tal como usted nos comentaba, y el mundo financiero es cada vez más complejo, también se demuestra con la cantidad de competencias que tiene la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El inversor se puede encontrar perdido, quizás este sea uno de los grandes retos. ¿Qué problemas plantea en la actualidad, en su opinión, la información correcta para los inversores?
Efectivamente, en primer lugar, yo creo que podríamos citar que hay una cierta dificultad de interpretar la información en general financiera. Es decir, un pequeño problema relacionado con el conocimiento previo que de los mercados de valores pueda tener un inversor. Si bien es cierto que en los últimos años se va notando que hay un cierto proceso de enseñanza. Es decir, las universidades, distintos organismos públicos y privados se han lanzado a abordar materias financieras en el ámbito educativo, y eso con el paso del tiempo se va dejando notar su efecto. Sin embargo, no solo es este una fuente de problemas, la complejidad de los mercados financieros o su dificultad de comprensión, sino la enorme cantidad de información financiera que circula por todos los medios. Es difícil para un inversor poder separar qué fuente de información puede ser a su juicio más fiable o menos, y dentro de toda la información que puede circular en el sector, qué es lo que corresponde a información oficial y a información no oficial. Evidentemente, yo creo que toda la información es útil, pero el inversor debe tratar de hacerse un juicio fundado sobre qué fuentes de información le resultan más o menos solventes y, en última instancia, utilizar siempre la información oficial que la CNMV requiere a las entidades y que el único destino o el destino más claro que tiene es la utilización y el buen provecho, ¿no?, por parte de los inversores. Me atrevería a citar una tercera fuente de conflicto, diríamos, en cuanto a la información que el inversor puede encontrar, y es la información oral que se le pueda transmitir. Los españoles, quizás es un tema de nuestra propia idiosincrasia, tenemos cierta tendencia a tener una confianza plena en la persona de la entidad financiera que nos atiende. Esto es un rasgo loable. Sin embargo, cuando hablamos de finanzas y cuando hablamos de los ahorros, desde la CNMV les animamos a los inversores a ceñirse a la lectura de la información oficial, que es la que obligatoriamente la entidad ha de entregarle, a hacer esta lectura detenida, a comprenderla y a preguntar en su entidad financiera todas aquellas cosas que no comprenda, siempre todo con carácter previo a la firma. De esta forma se asegurará de haber podido comprender verdaderamente todas las características del producto que se dispone a contratar.
¿Dónde pueden encontrar los inversores toda esta información útil para sus inversiones?
Pues existen dos fuentes de información. Una son las propias entidades financieras, es decir, la entidad de donde el inversor es cliente, tanto su sociedad, agencia de valores, su banco o su caja de ahorros, que está en disposición, evidentemente, de darle una copia del contrato que suscribió, las tarifas que han de aplicar, los folletos de los fondos de inversión donde puede encontrar la política de inversión, el riesgo que tienen, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, la CNMV, donde toda esta misma información oficial, que en principio las entidades en su relación con el inversor van a tener que facilitarle, aquí también pueden encontrarla, tanto a través de la página web como de nuestra propia oficina de atención al inversor, que tiene como único objetivo atenderle en esta actividad de aclarar y ayudarle en su información. Esta información que llamamos pública son lo que nuestra norma regula como registros públicos, y es tanto la información de los folletos, la descripción de los productos que ellos contratan, como, por ejemplo, otra información puntual, como son los hechos relevantes, cuando por alguna circunstancia las sociedades cotizadas tienen que dar una información nueva al mercado. También hay información sobre qué entidades están autorizadas a prestar o no servicios de inversión, lo que llamamos entidades registradas. Solo deben operar con las entidades registradas. En la página web pueden encontrar la lista de ellas. También encontrarán, por su defecto, los avisos o las alertas que la CNMV difunde para evitar que los inversores operen con entidades no registradas y dentro de estas incluso las que tienen abiertos expedientes sancionadores por realizar actividades para las que no están autorizados, etcétera, etcétera.
¿Qué información facilita la CNMV a través de Internet?
Pues básicamente es, estos registros oficiales que decimos que son contratos, las tarifas máximas que las entidades les pueden aplicar, información periódica, todo esto está en la web, accesible, a través de lo que se llama el registro de entidades, pero además el inversor puede encontrar un apartado muy específicamente escrito para él, que se llama el rincón del inversor. Ahí encontrará información, orientación, advertencias, incluso un glosario, puede encontrar un diccionario de términos financieros. Casi todo lo que está en la web de la CNMV, puesto de alguna forma un poco más profesional o compleja, está traducido en lenguaje llano y sencillo a través de este rincón del inversor, donde además encontrará documentación de formación de distintos aspectos, la colección de guías del inversor, hay un montón de documentación que puede descargar gratuitamente, es todo información libre, dentro de que esté interesado en aprender más de unos conceptos u otros, opciones, renta fija, etcétera, etcétera, ahí encontrará distintas guías destinadas al inversor y explicadas en un lenguaje llano y sencillo.
Otro de los aspectos importantes es la protección al inversor. Para ello se han puesto en marcha nuevas figuras como el servicio al cliente o el defensor del cliente. ¿Qué función tendrían en hábito estos servicios?
Estos servicios corren a cargo de las propias entidades que prestan servicios de inversión, de los bancos, de las cajas de ahorros, etcétera. Y la función de estos servicios es dar una respuesta a las consultas, a las quejas y a las reclamaciones de sus clientes en estos ámbitos. Y vienen obligados por la ley a dar este servicio. Los términos en los que cada entidad lo hace están recogidos en el reglamento del servicio de atención al cliente, cuya figura es obligatoria, y del defensor del cliente, que es una figura adicional y opcional, es decir, que las entidades pueden decidir tener las dos figuras o solo el servicio, pero en todo caso, el reglamento dice en qué términos, en qué plazos, etcétera, van a atender esta queja del inversor o esta reclamación. Agotada esta primera instancia, claro, pueden ocurrir tres cosas: que se haya resuelto satisfactoriamente para el inversor la reclamación, en cuyo caso aquí terminaría el circuito, o que la respuesta de esta unidad, de la entidad, no sea satisfactoria a juicio del inversor, o incluso una tercera posibilidad, y es que no hubiera respuesta. En estos dos últimos casos, cuando la respuesta no es satisfactoria para el inversor o cuando no ha habido esta respuesta, entonces pueden acudir al servicio de reclamaciones y quejas de la CNMV dentro de la dirección de inversores, acreditando haber realizado este primer trámite sin respuesta satisfactoria. La CNMV iniciará el trámite entonces de la reclamación de este inversor. Entonces el objetivo de crear estas figuras entendemos que es dar una respuesta más rápida y de mayor proximidad a los problemas que día a día puedan encontrar los inversores.
Les recordamos que nuestra invitada, Elena Brito, es directora de inversores de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Vamos a insistir en los servicios que ofrece la Comisión Nacional del Mercado de Valores a los inversores. Yo creo que es interesante que ahondemos en esta cuestión.
Pues lo primero que creo que habría que decir a los inversores es que la CNMV cuenta con una oficina de atención al inversor de forma abierta y dedicada a atenderle. Si bien antes hemos comentado que en el caso de las reclamaciones hay una tramitación previa dentro de la entidad de la que es cliente, hay un sinfín de cuestiones que el inversor puede poner directamente en conocimiento de la CNMV, sus propias consultas, dudas, búsqueda de información, etcétera. Para ello contamos con un número que no sé si Isabel tú misma quieres dar, que es un número 902 abierto para todos los inversores que tengan dudas y quieran consultar a la CNMV.
Luego lo recordamos, sí. 902
149 200. Pueden dirigirse aquí. También hay un email que es inversores@cnmv.es y ellos pueden solicitar también mediante una cita previa, solicitándolo a través de cita previa, el ser atendidos por un técnico de la CNMV, es decir, que hay una apertura total hacia el ciudadano. Tenemos el rincón del inversor de la web, del cual ya hemos hablado, la colección de guías informativas y otras publicaciones, que entiendo que son muy útiles y muy claras, el inversor debe conocer su existencia. utilizarlas y pedirlas también a través de estos números de la Oficina de Atención al Inversor, porque la CNMV los remite gratuitamente cuantos ejemplares sean solicitados de todas estas colecciones que están escritas para el inversor. Y recientemente hemos iniciado una nueva colección que llamamos Informes Trimestrales de Consultas y Reclamaciones. Esto la verdad es que es muy interesante, porque lo que la CNMV cuenta en estas páginas al público es sobre qué criterios está resolviendo las reclamaciones que los inversores plantean. Y esto es muy útil porque de su lectura se deduce lo que es ámbito de competencia CNMV, cuando un inversor tiene la documentación y una reclamación puede ser favorable, cuando no lo puede ser por falta de documentación acreditativa de la situación que se le ha planteado. Entonces, esto es son unos informes que también están en la web dentro del rincón del inversor, y son muy útiles porque de su lectura el público puede conocer mejor los problemas del colectivo en general, y por tanto es más fácil que los mensajes de guarde siempre una copia del contrato, una copia de la orden que ha canalizado, una copia, que todo esto tenga su fruto, ¿no? De esa experiencia práctica parece que viene también el conocimiento teórico y las responsabilidades que el inversor debe mantener en su actuación dentro de los mercados, ¿no?
Elena Brito, vamos a aprovecharnos también de su experiencia para pedirle que dé unos consejos a los inversores para que, entre otras cuestiones, pues puedan evitar posibles fraudes o la contratación de un producto que no se adapte realmente a sus necesidades.
Muy bien, para evitar fraudes yo daría uno solo, que es opere siempre con entidades autorizadas. Solo estas están supervisadas y le ofrecen garantías al inversor. Desconfíe de toda oferta excepcionalmente buena, especialmente si no conoce la entidad que se le ofrece. Si algo es demasiado bueno para ser cierto, probablemente no lo sea, o usted no sea conocedor de los inconvenientes y riesgos que pueda tener. Luego, actúe siempre a través de entidades autorizadas. Eso para evitar fraudes. Y para evitar que un producto no se adapte a sus necesidades, lea y entienda siempre toda la información oficial que le presenta su entidad financiera antes de firmarla. Lea los contratos, lea las tarifas que se le aplicarán, lea los folletos y pregunte a su entidad todo aquello que no entienda antes de firmar cualquier orden. Conserve toda la documentación, extractos de liquidación, órdenes canalizadas, contratos firmados, y nunca tome decisiones de inversión solo basándose en la información oficial que se le transmita. Yo creo que eso sería todo.
Y ya como cierre, Elena Brito, yo creo que es interesante valorar cuál es ese papel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores como organismo supervisor para el conjunto de los ciudadanos, para la sociedad y no solamente para los inversores.
Pues para el conjunto de la sociedad yo creo que el objetivo siempre es la protección del inversor, aunque ellos aún no lo sean. Es cuando algún día deciden entrar en los mercados de valores y ser inversores, gozarán un poco de estos servicios. Y yo daría un mensaje último, y es que a lo largo de un poco de entrevista hemos puesto de manifiesto que la CNMV ofrece gran cantidad de información oficial a los mercados para que sean conocedores de todas las actuaciones, de las entidades, etcétera. Ahora faltaría por reseñar que los inversores, el público en general, la sociedad española, cuando decide entrar en los mercados de valores, tiene que asumir una responsabilidad, y es la de utilizar esa información, seguirla y leerla. Ese es el mecanismo de protección efectiva que tenemos para la sociedad. Como verás, es compartido. El de la CNMV es ofrecer esa información, el de la sociedad es conocer de su existencia y utilizarla. Yo creo que cerrando este circuito, la protección del inversor, la protección del ciudadano en el ámbito de valores será de alguna forma totalmente efectiva.
Muy bien, muchísimas gracias, Elena Brito, directora de Inversores de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por estos minutos que nos ha cedido en Revista de Economía y Turismo, y la esperamos en una próxima ocasión. Gracias.
Gracias a vosotros.